Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Éxodo capítulo 18. Dice el versículo 10, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Hasta aquí nada más. Ahora, es interesante, hay mucho más material para mostrar los antivalores que los valores. ¿No es cierto? Pero hay muchas personas que estuvieron cerca de los siervos de Dios que tenían y practicaban valores importantes que dejan un ejemplo para imitar. Hoy vamos a hablar de uno de estos valores. Escasea en este tiempo, como tantos otros valores, pero que es absolutamente necesario para tener tranquilidad en la vida. Vamos a hablar de la sensatez. Nadie dice yo soy un insensato. ¿No es cierto? Pero la realidad muestra que la sensatez no es algo, no es una moneda corriente. Entonces vamos a empezar preguntándonos qué es la sensatez. ¿Qué es la sensatez? Esta sería la primera de las preguntas que tenemos que hacernos hoy. ¿Qué es la sensatez? Es percibir, pensar sobre lo que uno percibe, todos tenemos percepción, pensar sobre eso, y actuar de acuerdo a lo que analizamos, nada más que eso. ¿Cómo la definiríamos? La sensatez es mostrar buen juicio, dice el diccionario, prudencia y madurez en los actos y en las decisiones. Lo contrario sería, ¿qué? La imprudencia, la necedad, la irreflexión. Tiene que ver con que yo razone sobre lo que estoy haciendo. La palabra, como decíamos, sensatez no aparece en nuestras Biblias, pero aparece algunas palabras que la reemplazan, que ustedes pueden leerla como reemplazo de la palabra sensatez. Por ejemplo, si ustedes van al libro de los Proverbios, dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Bueno, esa palabra, entendido, es una palabra que en hebreo significa sensatez. Y hay algunas traducciones de la Biblia que en vez de poner entendido, ponen la palabra sensatez. Y por supuesto que está también lo contrario, ¿no es cierto? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Hay algunas versiones de la Biblia que dicen es un insensato. Quiere decir que tiene que ver con el entendimiento. Acabamos de decir que tiene que ver con el buen juicio, con el razonamiento. La sensatez tiene que ver con el entendimiento. Y la palabra sensato, sí, aparece una vez en la Biblia, en nuestra Biblia, que es cuando Pablo le dice a los corintios, como a sensatos os hablo. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría como a sensatos. Pero lo otro está, si ustedes se fijan, por ejemplo, la palabra entendido, la palabra prudente, aparece tantas veces en el libro de los Proverbios, sobre todo, está marcando el tema de la sensatez. En la parábola de los dos cimientos, el hombre prudente que edificó su casa, ¿qué está subrayándose allí? Está subrayando el valor de lo que nosotros llamamos sensatez. Lo que pasa es que la palabra sensatez se puso de moda en nuestro lenguaje desde hace aproximadamente 2 siglos. Ahí empezó a tomar fuerza la palabra sensatez. Antes se usaba algunas que la reemplazaban. En la versión de la traducción de la Biblia, Reina pone hombre prudente, hombre entendido, porque todavía no se usaba con frecuencia la palabra sensatez. Después, desde hace 2 siglos, empezó a usarse y reemplazó a la palabra entendido y a la palabra prudencia. Por lo tanto, sensatez tiene que ver con nuestra forma de razonar. ¿Cómo pensamos? ¿Cuándo pensamos? ¿No? Y vamos a buscar un ejemplo de sensatez. Entonces vamos a buscar como ejemplo de sensatez a este hombre que es el suegro de Moisés, Jetro. ¿Quién es este señor Jetro? La Biblia dice de él 2 cosas. Una no nos asombra, la otra, si pensamos un poco, sí nos va a asombrar. La primera cosa que dice acerca de Jetro es que es suegro de Moisés. Eso no es asombroso. Tenía 7 hijas, ustedes recuerdan, tenía 7 hijas. Una de las hijas se llamaba Séfora. Y Moisés, cuando cruzó al desierto, huyendo de Egipto, se acerca a un pozo de agua donde están abrevando las mujeres, las hijas de Jetro, llevan el ganado a abrevar. Como no tiene hijos varones, hacen la tarea de pastores las mujeres, y llegan los pastores varones y la sacan para abrevar primero ellos. Y Moisés, que está en ese lugar, se impone y hace que ellas sean las que abreven primero. Como llegan temprano a la casa, el padre les pregunta qué pasó que llegaron temprano, y ella dice, no, porque hoy nos defendieron y pudimos abrevar en el orden en que habíamos llegado. Y ahí es cuando Jetro le dice, ¿dónde está el que las defendió? Lo llevó a la casa y se le terminó casando con la hija. Por eso hay que tener cuidado con el que uno invita a su casa. Si está Moisés, invítelo tranquilo. Pero si no es Moisés, tenga cuidado, porque usted lo invita por una cosa y termina con otra. Se casó, por eso es suegro. Esto no nos asombra, es decir, suegros hay por todos lados. Pero lo que nos asombra sí es algo que dice después. Dice que era sacerdote de Madián. Y acá esto ya nos da que pensar. ¿Qué significa ser sacerdote de Madián? En primer lugar hay que saber quiénes eran los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas era un pueblo semita que descendía de Abraham. Después que muere Sara, Abraham toma otra mujer que se llama Setura. De Setura nace uno de los hijos que se llama Madián, y de Madián es de donde descienden los madianistas. Lo que quiere decir que los madianitas son semitas, son descendientes de Abraham, tienen una conexión directa con el patriarca. Ahora, ¿qué significa esto de que era sacerdote? Ustedes recuerdan que cuando Abraham fue llamado por Dios, en un momento él se encuentra con Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Quiere decir que quedaban muchos vestigios en medio de todos los pueblos, muchos se habían desviado, la mayoría se había desviado, pero quedaban algunos que adoraban todavía al Dios Eterno, aún sin conocer profundamente esto. Recuerden ustedes que Moisés, cuando se enfrenta con la zarza, le pregunta cuál es el nombre. Lo que quiere decir que ni siquiera ellos tenían claro esto. Había alguno de estos hombres, y por lo que nosotros vemos aquí, a pesar de que él desconocía el nombre de Jehová, porque cuando habla con Moisés le dice, ahora entiendo que Jehová, él adoraba al Dios eterno, al Altísimo, al Creador. Era lo que nosotros llamaríamos hoy un monoteísta. Y monoteísta porque descendía de Abraham. Entonces, en alguna forma, había pegado en el corazón de ellos el hecho del Dios único al que adoraban. Y ustedes ven que en la parte que leímos, ofrece un sacrificio a Dios y Aarón, que es el sacerdote, que va a ser el sacerdote, participa junto con él en todo esto. Quiere decir que admiten esa autoridad de este hombre. Si ustedes ven el capítulo anterior al que nosotros hemos leído, ustedes se van a encontrar que tiene otro nombre, Reuel, que significa amigo de Dios. Pero en el capítulo 18 se lo empieza a llamar ya Jetro, que es excelencia. Y acá es donde algunos piensan que el nombre de Reuel y que la forma en que lo llamaban por el lugar que ocupaba como sacerdote en Madián del Dios Altísimo, era, por así decirlo, el título, Jetro, ¿no? Y que era la forma en que se dirigían a él, como nosotros nos dirigimos a ciertas autoridades por los cargos que tienen, y los conocemos más por el cargo que por el nombre. Así que puede ser que haya sido así. Ahora, ¿Moisés cuánto tiempo estuvo en la casa de Jetro? Cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, en el clan de Jetro. 40 años. Ahora, 40 años es todo, nosotros diríamos hoy toda una vida, ¿no? Toda una vida. Tuvo 40 años. No sabemos cuál es la influencia que puede haber tenido Jetro en Moisés, pero sabemos que 40 años pesan mucho, mucho. Y una de las cosas que aparece en la palabra de Dios es que cuando Moisés, después de ver la zarza, se acerca a Jetro para decirle que vuelve a Egipto, Jetro, y dice, voy a ver a mis hermanos para ver si viven aún, Jetro le dice a Moisés, ve en paz. Pero quiere decir que tenía un carácter, tenía una... ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Jacob se fue de la casa de Labán, se fue escondido de noche? Que se marca un carácter. Acá no. Acá Moisés va, le dice, me voy, y directamente se va, aunque era un empleado, por así decirlo, de su suegro, porque dice, apacentaba las ovejas de su suegro, que quiere decir que estaba allí haciendo el mismo trabajo de Jacob, pero la relación era una relación diferente. Cuando Moisés vuelve con el pueblo, con todo el pueblo, se encuentra nuevamente con Jetro, y allí Moisés estaba enfrentando un problema grave. Tenía 2,5 millones de personas, la gente se multiplicaba, todo se hacía muy complicado. Si había que comunicar algo, no es lo mismo decírselo a 2 personas, 10 personas, que a 2,5 millones. Hay que saber cómo se comunica esto. Hay que administrar justicia para todos. Hay que poner orden. Y Moisés era el hombre que conocía a Dios y que conocía la ley de Dios y los principios de Dios hasta donde Dios le había revelado, y tenía que trabajar con ellos, con un agravante. Y el agravante es que el pueblo era un pueblo bien inmaduro. Toda la Biblia nos habla de la inmadurez de ese pueblo. Y dice que estando allí en la tierra, cerca de la casa de Jetro, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de él desde la mañana hasta la tarde. Esto quiere decir, desde que salió el sol hasta que se puso el sol, que era cuando se terminaba la actividad. La gente venía a preguntar, la gente venía a consultar, la gente venía a hablar. Todos los problemas que tenía se los traía en ese momento a Moisés, y Jetro vio eso. Ahora, Moisés lo hacía, Moisés trabajaba sobre eso, y Jetro lo miraba, y Jetro razonaba sobre eso, pensaba sobre eso. Y acá es donde se muestra la sensatez. Él analiza, mira, y sigue 3 pasos. Yo voy a marcar los 3 pasos, acuérdese de estos 3 pasos, son los 3 pasos del el hombre sensato. En primer lugar, la primera cosa que le pide a Moisés es que le informe acerca de qué es lo que hace. Primero, descríbame qué es lo que hace. Usted dice, pero él lo vio trabajar de la mañana a la noche, sabe que está así. ¿No era lo más lógico que fuera y le dijera a Moisés, estás recargado? No, él dijo, hay que ver, hay que llegar al fondo del asunto. ¿Qué es lo que estuvo haciendo durante todo el día? Entonces Moisés le explica y le dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios, porque no sabe cuáles son las directivas de Dios. Entonces viene para saber, para consultarme con respecto a eso. Y cuando tienen problemas entre ellos, segunda cosa, vienen también a consultarme para que yo lo arregle. Y yo juzgo entre uno y otro y le digo cuáles son las ordenanzas de Dios. Ahora, esto es muy importante. El pueblo consultaba a Moisés sobre esto. Jetro vio que lo consultaba, pero lo llamó para que él le diera todos los elementos, todos los elementos. Es decir, yo creo que la sensatez lo primero que hace es analizar los elementos. Primer razonamiento, ¿sobre qué voy a trabajar? Sobre esto. Lo marco y después pensamos un poco en nosotros. La segunda cosa que hizo fue analizó el problema. Él dijo, bueno, ¿esto es lo que hay que hacer? Perfecto. Lo estás haciendo, pero ¿cuánto tiempo más lo vas a poder hacer? Si lo seguís haciendo en esta forma, vas a desfallecer tú y también todo el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para un solo hombre y no lo vas a poder hacer. ¿Qué va a pasar? Que te vas a cansar y se va a cansar también el pueblo, porque te va a haber cansado. Entonces se va a producir un problema, a largo plazo vas a tener un problema. Esto significa que él, de todos los elementos que le había dado Moisés, de todos los elementos, había hecho un análisis de cuál era el problema. Segundo paso, analizar cuál es el problema. El cansancio de Moisés iba a desanimar al pueblo. Tercero, posibles soluciones. Posibles soluciones. Entonces él empieza a decir, primero, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Él se da cuenta que la labor de Moisés es irreemplazable. Pero ¿cómo se soluciona el problema? Primero, le dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esto significa, no le estés enseñando a cada uno. Reunirlos a todos y dale las enseñanzas generales a todos para que todos sepan cuáles son las enseñanzas. Porque si vamos a traer a cada uno y a cada uno le vamos a explicar el mandamiento, hay una enseñanza general que hay que hacerla masivamente. Entonces, primero, hay que dar toda la enseñanza, toda la enseñanza. Quiere decir que él tomó la parte fundamental de la conducta, que son los mandamientos que Dios le daba, y le dijo, eso hay que enseñárselo a todos. No podemos ir enseñándole a uno por uno. Hay que enseñárselo a todos. Tú tienes que interceder por el pueblo delante de Dios y que enseñarles masivamente. Ahora, tienes que además buscar gente. Y le marca, ¿qué gente? Dice, tiene que tener ciertas características la gente que elijas. Tiene que ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Fíjense ustedes, se puede uno detener acá en cada una de las cosas, yo no lo voy a hacer por amor al tiempo. Temerosos de Dios, varones que hablen la verdad, que aparezcan la avaricia, ¿por qué? Porque no están ahí para comerciar con la gente. En segundo lugar, divide al pueblo y pones uno sobre cada uno de ellos, cosa que cada uno tenga un sector nada más, y le das una orden específica. Cada uno va a ser el juez de este sector. Todos los problemas los llevan a él. Ahora, cuando el problema es demasiado grave y el juez no lo puede hacer, entonces te lo patea a vos y lo recibís. Entonces, él se iba a dedicar únicamente a los problemas graves. Juzga al pueblo y el asunto difícil se lo traen a Moisés. Lo que quiere decir que él hizo todo un proyecto y después le dijo a Moisés, si Dios está de acuerdo con esto, hay que ponerlo en marcha. Esto se llama sensatez. Rápidamente, la sensatez no es mágica. Alguno dice, viene con los años. No, yo conozco gente que tiene años y sigue siendo tan insensato como siempre o más. Usted no conoce cabezas huecas. Y conozco jóvenes que a pesar de los pocos años son sensatos para lo que hacen. ¿Por qué la gente cree que la sensatez viene con los años? Porque algunos, a fuerza de golpearse, finalmente aprenden. Y lógicamente que hay gente mayor que tiene más madurez que muchos jóvenes, ¿no es cierto? Pero no hay que creer que la sensatez es una cuestión de años. La sensatez es una cuestión que se puede aprender. Se puede aprender. El asunto es que uno quiera aprenderlo, porque es también una cuestión que tiene que ver con la voluntad. Entonces hay que mirar estos tres pasos. ¿Qué quiere ser sensato? En primer lugar, uno tiene que informarse correctamente de las cosas. El sensato sabe que él no puede opinar, aconsejar ni sacar conclusiones si no conoce todos los elementos. Dar un consejo en el aire al que tengo al lado sin conocer en profundidad los elementos es una irresponsabilidad. El hombre sensato va a escuchar y a reunir todos los elementos antes de abrir la boca para opinar, para aconsejar o para sacar conclusiones. Para entender las cosas hay que ver, hay que escuchar y hay que preguntar, que fue lo que hizo Jetro. Vio, escuchó y preguntó. Tres cosas. Yo quiero tomar una decisión sensata, pero resulta que estoy entusiasmado. Y como estoy entusiasmado veo todo color rosa, ¿no es cierto? Y lo veo y todo, voy a ir y voy a hacer y pam. Ahí entran las emociones, no entra el razonamiento. ¿Por qué fracasa la gente? Porque se deja manejar por las emociones, por las impresiones, por los gustos. Y no hace un análisis serio del asunto, primero, analizar las cosas. Jetro es un ejemplo de sensatez. ¿Por qué él no llamó a Moisés y le dijo, no, te vas a sentir cansado? Él le dijo, ¿qué es lo que haces? Explícame bien todo. Porque si yo voy a dar un consejo, quiero saber bien cuál es la tarea, cuál es el problema, cuáles son los pormenores. Bueno, yo lo vi todo el día trabajar, lo vi cansado que se fue, pero ahora le pregunto. Ahora estoy buscando todos los elementos. Una vez que tiene todos los elementos, analiza el problema. No se deja llevar por los impulsos. Dios nos dio la capacidad de razonar. Nunca hay que olvidarse eso. La capacidad de razonar es de Dios. Ahora, ¿para qué nos dio la capacidad de razonar? Para que la usemos. La cabeza está puesta para eso, hermano. Desde que los hombres no usan sombrero, la cabeza tiene otra utilidad también, que es pensar, ¿no? Pensar. En una época se decía, muchos usan la cabeza únicamente para llevar el sombrero, hoy no llevamos sombrero. Pero el asunto es que hay que saber pensar, pensar sobre eso. Las impresiones, los sentimientos, los impulsos no tienen que ver con el razonamiento, tienen que ver con las emociones. Y las emociones no nos llevan a la sensatez, no nos llevan a la sensatez. Y el tercer paso, buscar las posibles soluciones. Jetro dijo, se puede hacer esto, esto, yo haría esto, 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 esto. Pero, si a Dios le parece bien, ustedes se dan cuenta, ¿eh? Él dijo, esto es racionalmente lo que tengo que hacer. Ahora, esto habrá que consultarlo, porque estamos bajo la presencia de Dios. Entonces, si a Dios le parece bien esto, esta sería una solución. Y creo que nos enseña cuáles son los pasos para tomar medidas sensatas en nuestra vida. Primero, analizar bien el problema con todos los bemoles que tenga. Describir bien la tarea. En segundo lugar, analizarla. Decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tiene esto? Y en tercer lugar, esta es la posible solución si Dios quiere. Esto es lo que hizo Jetro. Jetro le dio una solución a Moisés que salvó los 40 años de desierto. Salvó los 40 años de desierto porque le dijo, esto no dura, así como está, no dura. Vas a desfallecer y el pueblo va a desfallecer. Hay que organizar esto de una forma diferente. Es decir, llegó la palabra de Jetro como la palabra del hombre sensato que hace llegar una respuesta a un problema que nadie había visto en ese momento, pero que él lo vio. Jetro es el que ve el problema, pero que no viene intempestivamente acerca del problema, sino que se entera bien de cuáles son los elementos que se están manejando, hace un análisis a fondo del problema y esboza las posibles soluciones. Tres pasos que muestran un hombre sensato. Si Moisés hubiera seguido por el mismo camino, el pueblo se perdía en el desierto. Tenía que subir al monte, tenía que hacer un montón de cosas. Pero dicen, Moisés llevó esto delante de Dios y Dios dijo sí, dividió el asunto, se alivió la tarea y el pueblo marchó 40 años por el desierto con una organización que les dio un hombre sensato que aparece allí atrás del hombre de Dios, pero que le dio la advertencia y el camino como para que en esos 40 años él pudiera lograr el objetivo de Dios. Dios suele usar a los hombres sensatos, nunca usa a los insensatos, pero suele usar a los hombres sensatos. Y en este caso usó a un hombre que era temeroso de Dios y que pudo ver un problema y pudo dar una solución. Este es uno de los valores que tenemos que rescatar. Espero que todos nosotros actuemos realmente con sensatez en nuestra vida. Puedo decirles que la mayoría de los problemas que tienen los cristianos se deben a la insensatez. No es tan común la sensatez, es mucho más común la insensatez. Hay muchos más ejemplos de insensatez. Gracias a Dios porque tenemos la sensatez al alcance de la mano. No tenemos que esperar tiempo, tenemos que poner voluntad para tomar decisiones sensatas en nuestra vida.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.